UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Nos ocupamos de dar a conocer aspectos fundamentales de la diversidad biológica de nuestro país generados en la institución. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos y semana a semana les llevaré información científica por UN Radio de manera natural. El tema de la entrevista del día de hoy versa sobre aspectos relacionados con la ecología cognitiva, de manera especial sobre el aprendizaje u olfato de algunas especies de abejas y sobre la calidad de las señales florales en el aprendizaje asociativo y la elección que las abejas realizan de las flores y otros aspectos de importancia ecológica. Sin duda, este es un tema muy apasionante, muy interesante, que durante mucho tiempo y particularmente en los últimos meses o años, digámoslo así, ha llamado la atención de la comunidad científica y de todos los interesados en estos grupos de animales, en este grupo de insectos. Para desarrollar este tema hemos invitado a la profesora Marisol Amaya Márquez. La profesora Márquez es docente del Instituto de Ciencias Naturales, bióloga de la Universidad Nacional, tiene un título de magíster y un doctorado en los Estados Unidos sobre el tema relacionado con la ecología de las abejas. Marisol también ha trabajado durante su ejercicio profesional en algunos grupos botánicos, particularmente del género Columnea. Ha trabajado y ha dedicado muchas épocas de su vida y su ejercicio profesional en la ecología cognitiva y sobre la importancia de varios grupos de abejas o grupos de polinizadores. Es muy importante mencionar que la profesora Marisol ha dirigido trabajos de grado y tesis de maestría, tesis de doctorado en estas temáticas, por lo que es ampliamente conocida en el mundo científico de Colombia y del exterior. Sobre estos aspectos tiene diversas publicaciones en revistas de nombre nacional e internacional. Bienvenida, profesora Marisol, a Naturalmente.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación a participar en este programa tan bonito. Estoy muy contenta de estar aquí.
Profesora Marisol, muchas gracias. Bueno, para comenzar, cuéntenos cómo fue que se dio su pasión, su gusto, su dedicación al estudio cognitivo de las abejas, de qué manera fue ese proceso de iniciarse en la ecología de estos organismos.
El tema central de mi investigación a lo largo de varios años ha sido el estudio de la interacción planta-polinizador, y yo inicié pues muy joven desde mi tesis de pregrado, evaluando aspectos de la relación colibrí-planta y haciendo evaluaciones que de alguna manera, por ser realizadas en Colombia, en bosques de neblina, en ecosistemas nuestros, eran más bien descriptivos porque no teníamos muchos datos. Ya después paso en mis estudios de doctorado y tomo la aproximación experimental. Y entonces aquí ya avanzo en otro nivel, el cual aprovecho para resolver preguntas de gran interés alrededor de qué. De la polinización, porque la polinización siempre me llamó la atención por ser un aspecto supremamente fundamental para la biodiversidad, para los servicios ecosistémicos, y porque allí en esta relación mutualista converge muchos saberes y muchas posibilidades para explorar diversos grupos de polinizadores vertebrados e invertebrados y al mismo tiempo explorar diversos grupos de plantas. Entonces ya digamos que lo que parece como tan distante, que es la botánica y la cognición, vienen a estar unidas porque digamos que cuando un polinizador visita una flor y la va a polinizar, digamos, si uno lo estuviera viendo como una postal, parece algo innato, algo dado. Pero resulta que los organismos hacen decisiones, hay aspectos cognitivos involucrados en esto, y dependiendo del desempeño que tienen los polinizadores, va a darse el servicio de la polinización y por tanto va a tener una repercusión tanto en la productividad de la planta y pues va a tener una repercusión en dos sistemas ecosistémicos importantísimos, que es la biodiversidad como tal, pues porque todos sabemos que la mayor parte de las plantas, de los ecosistemas terrestres, de las plantas con flores, son polinizadas por animales. Pero también va a tener un efecto importante en el servicio ecosistémico de la producción de alimentos. Es decir, esto toca directamente con la seguridad alimentaria, o por lo menos con una de las aristas de la seguridad alimentaria. Y entonces, claro, esto me motiva mucho porque es ciencia bellísima, innovadora, pero que tiene aplicaciones muy muy importantes para resolver problemas que nos afectan como sociedad humana.
¿Qué pueden aprender los polinizadores? Pero particularmente, ¿qué aprenden las abejas?
Esto es muy bonito, porque esto se inicia con los trabajos de von Frisch, cuando él descubre que las abejas realmente no solamente pueden ver, sino pueden aprender acerca de los colores, y lo cual pues tiene todo el sentido, pues se trata de una relación ecológica donde las flores emiten múltiples señales físicas, olores, colores, incluso campos magnéticos. Entonces son distintas señales físicas que son percibidas de forma diferencial, pues por órganos especializados para capturar esas señales. Entonces aquí viene la interacción y encontramos que la abeja puede aprender a asociar estas señales físicas, pongamos un ejemplo, olor, con un tipo de recompensa, que en este caso sería pues como el néctar. Y entonces ese es el aprendizaje más básico que hay en todos los animales, que es el aprendizaje pavloviano o aprendizaje asociativo básico. Pero las abejas aprenden otras cosas, o sea, ellas tienen que aprender a manejar las flores, a manipularlas, a utilizarlas, manipularlas en el sentido de saberlas usar, que si se cuelgan del pétalo, seguir las señales, los néctarostigmas, aprender de las horas a las cuales el néctar está disponible. Entonces también hay un aprendizaje instrumental u operante. Pero esto no es todo. Las abejas han demostrado, y nos asombran, y eso es parte de la magia, que pueden aprender cosas que se pensaban eran solamente de los primates, ni siquiera solo de los mamíferos, sino de primates incluyendo los humanos, y es aprender conceptos tales como diferenciar si algo es de la misma naturaleza o distinto. Pueden aprender a identificar señales numéricas, o sea, tienen un sentido numérico, pueden hacer categorías, pueden hacer uso de herramientas, aprendizaje social, que esto es muy importante para, digamos, las comunidades, ¿no? ¿Qué se aprende del otro? Si se puede propagar, es decir, lo que se aprende en un solo cerebro, pues puede ser utilizado después por todo el grupo. Y bueno, otros procesos cognitivos complejos, es decir, no se queda meramente, que ya sería sorprendente, en la cuestión pavloviana para establecer sus patrones de forrajeo, sino que se llega hasta este nivel de complejidad.
Entonces aquí entramos a hablar del cerebro de las abejas, ¿no? ¿Qué tan grandes son esos cerebros?
Claro, para la actividad, digamos, la proeza cognitiva, incluso para un humano es tan difícil tomar decisiones o aprender estos conceptos que mencionaba. Ese cerebro tiene un volumen de 1 milímetro cúbico y tiene menos de 1 millón de neuronas. Y con esos circuitos, digamos, con esa capacidad para procesar información, se está logrando esto. Y entonces ahí tocamos un tema supremamente interesante, porque entonces es, digamos que los circuitos mínimos para realizar esto ya están en cerebros tan pequeños, y esto pues abre grandes puertas para seguir investigando pues un área muy importante para los humanos, que es cómo conocemos el mundo, cómo lo entendemos, cómo procesamos información. Entonces sí, es maravilloso, o sea, podemos hablar de cerebros miniatura haciendo estas tareas.
También podemos llegar a los tipos de polinizadores, no solamente las abejas, hay otros, ¿no?
Sí, digamos que en cuestión de polinizadores, como las plantas con flores ahorita están en su fulgor y ahorita es en esta época evolutiva, entonces tenemos cerca de 270 mil especies de plantas con flores, que son el componente más importante, el componente estructural más importante de cualquier ecosistema terrestre, esto es planetario. Claro, en ese número que acabo de dar de especies, la cantidad, el despliegue de arquitectura floral, de estrategias, de artilugios, como lo dirían los botánicos, algunos botánicos hace muchos años, los artilugios de las flores, pues han evolucionado precisamente porque para ser visibles, ser llamativas a cierto grupo de organismos. Entonces, claro, tenemos polinizadores vertebrados, colibríes, murciélagos, pero también invertebrados. Y aquí en el reino de los insectos, toda la diversidad que queramos, coleópteros, himenópteros. Pero las abejas sí juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto hablamos de las abejas y casi que las asociamos como polinizadores únicos? Bueno, porque ella, a diferencia de los otros que he mencionado, ha evolucionado su nicho evolutivo, adaptativo, para alimentar tanto a sus larvas como a los adultos únicamente con fuentes de alimento floral, que es polen y néctar. Entonces esto las hace asiduas visitantes florales permanentes, buenas visitantes florales. Y esto trae una consecuencia, y es que pues vamos a poder tener un polinizador confiable para ser utilizado, por ejemplo, en polinización de cultivos comerciales. Y esa es la razón por la cual las abejas son tan importantes como polinizadores, no que los otros no lo sean, porque, por ejemplo, los colibríes son supremamente importantes para las plantas que yo estudio, las columneas, que también han desarrollado una diversidad única y unas relaciones coevolucionadas y unas coadaptaciones excepcionales. Pero entonces estos son ya plantas en otro nivel, epífitas, en bosques de neblina, como en otro contexto. Pero digamos, en el marco, y por decir así, pues por poner un marco casi que un poquito forzado, en términos de la seguridad alimentaria y de la polinización para la producción de alimentos, pues las abejas son importantes. Pero mira que esto supera mucho, mucho más mi propio, digamos, el propio marco que acabo de poner, porque muchos estudios que se han hecho en el trópico han demostrado que especies arbóreas nuestras son polinizadas por abejas.
Profesora Marisol, pero realmente uno se conoce las abejas y piensa en ese cerebro, ¿no?, tan pequeño. Podría haber cerebros muy grandes, como usted lo acaba de mencionar. Entonces, ellas en sus recorridos, ¿qué tanto reconocen en su cerebro o qué tipos de flores y qué distancias pueden llegar a recorrer para llegar a ellas, o cómo funciona esto?
Ah, interesantísimo, porque mira, las abejas, por ser forrajeadores que tienen un sitio central, esto quiere decir un nido, ellas tienen que ir a buscar alimento a cualquier sitio del espacio. Si la comida está cerca, mucho mejor. Pero si no, hay que generar esos gradientes de búsqueda hasta encontrar estos recursos. ¿Y esto qué significa? Que ellas deben poder llegar a ese sitio de alimento y poder regresar a su casa. Esto quiere decir que ellas tienen que generar vectores o trayectorias espaciales y tienen que poder reconocer eso, porque ellas regresan a su nido, depositan lo que han recogido y regresan de nuevo al sitio. Y resulta que, como decía, si la comida está cerca, mucho mejor, pero si no, se ha llegado a registrar hasta distancias de 6 kilómetros y pueden ir y volver y ubicarse. Y otra cosa interesantísima es que, así como me lo preguntas, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque esa ubicación espacial del nido al sitio de alimento está relacionada con una segunda escala de aprendizaje que tienen que hacer. O sea, no solamente la trayectoria, sino qué tipo de recursos encontraron. Entonces, los rasgos de esas flores, tanto los externos de los que hablábamos, las señales físicas externas, como la calidad de los recursos que encuentran allí, del polen, el grado de proteína, de la cantidad de néctar, etcétera, ellas tienen que generar esa asociación. Entonces, las memorias florales, en uno de los modelos pues que se conoce ahorita en teoría, se ha planteado que esas memorias florales están vinculadas a memorias espaciales. Y claro, son, como lo mencionaba, el encanto de este estudio es porque esos son verdaderas proezas. Incluso si uno quisiera hacer un robot pequeño que hiciera la tarea más pequeña que una abeja hace, ya sería bastante difícil. Entonces, eso es, con cerebros tan pequeños y siendo organismos tan pequeños, son capaces de desempeñarse muy bien en la complejidad del ecosistema y de los desafíos que a cada organismo le impone pues su medio ambiente.
Es decir, entonces aquí estamos llegando al tema de la conservación, el tema de la conservación de los ecosistemas, porque es allí donde están las flores. Ecosistemas, entre más nativos sean, pues mucho mejor la oferta floral y de sustancias que les interesen a ellas, ¿no es verdad?
Es cierto, porque digamos que la abeja que más se ha comercializado, no la única, pero son muy pocas las especies que se han comercializado, pero la principal es la abeja de la miel, la Apis mellifera. Y bueno, se manejan grandes colmenas, etcétera, etcétera. Hay ciertos paisajes con cultivos, con cierta estructura. Pero ¿qué pasa y qué sucede? Que habíamos dicho que la importancia de estos organismos es que van a intervenir en el proceso de formación de semillas, es decir, son elementos críticos y claves en los bancos de semilla y por tanto en la perpetuación de los elementos de la flora en los diferentes ecosistemas. Y de aquí toda la cadena de interacciones ecológicas dadas por el mutualismo de la polinización, el fruto, la semilla, el dispersor, y además que cada planta, cada especie de planta, cada árbol de un ecosistema nativo es nicho para un sinnúmero de relaciones ecológicas, no solamente con el polinizador, sino con herbívoros, microorganismos, etcétera. Entonces es una cosa compleja, bella y compleja, fuerte, pues porque ha tomado miles de años para llegar a esas relaciones, pero vulnerable. O sea, en muchos casos, cuando, digamos, se tala desmesuradamente, con esta tala se van las epífitas, con estas epífitas que se van, se disminuyen poblaciones de colibríes, o igualmente con las abejas. Entonces, ¿qué pasa? Que la abeja melífera, de hecho, es originaria de Europa, no va a cumplir el mismo papel y el mismo rol en esta función ecosistémica que las abejas nativas. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Digamos, todo este engranaje de funcionamiento ecológico, que en muchos casos, pese a que en algunas conclusiones aparenta poderse decir que no, es generalista, es oportunista, las especies se pueden reemplazar, no están así. No están los estudios detallados que demuestren eso, y al contrario, sí tenemos estudios que demuestran la importancia de la especialización en estos grupos de organismos. Entonces, sí, muy importante la conservación, definitivamente.
Entonces, aquí nos toca hablar un poco sobre el tema de los herbicidas, que es un enemigo tremendo para este tipo de polinizadores. ¿Qué recomendaría usted en este tema de uso de herbicidas? Porque están eliminando estos insectos tan benéficos. ¿Hay alternativas o es que llegamos al fin, como se ha mencionado, que es un riesgo muy grande con estos organismos?
Bueno, aquí hay una cosa, y es que, digamos, el uso de tanto de pesticidas como de herbicidas, en general de agroquímicos, digamos, viene muy bien intencionado desde la Revolución Verde. O sea, desde la intención de aportar al problema de la seguridad alimentaria y producir muchos más alimentos, está argumentado. El problema es que el uso desmedido de esto, y cómo se ha comercializado y diversificado, porque se pone uno a revisar, y en cuestión de agroquímicos es todo, bueno, encuentras la cantidad de productos. Entonces, ¿qué pasa? Que se está vendiendo la idea desde una buena intención originaria, que es hacia el aporte de mayor producción de alimentos, se está vendiendo una cantidad de químicos que no se ha venido a evaluar completamente el efecto dañino de eso. Y precisamente nosotros hicimos un estudio en nuestro laboratorio evaluando el efecto del glifosato sobre las habilidades cognitivas de la abeja melífera, y encontramos que hay un daño en el mediano plazo, es decir, daña la memoria del largo plazo, precisamente la memoria que ellas necesitan para volver desde sitios lejanos de alimentación a la colmena. Son las memorias que tienen que durar varios días para el forrajeo. Las memorias de largo plazo son importantísimas para reconocer el sitio, la colmena, y nosotros encontramos que eso está sucediendo. Entonces, si eso sucede con dosis tan pequeñas como las que utilizamos, que son las supuestamente aprobadas para un animal de este tamaño, nos ponemos a pensar cómo hay evidencia que demuestra que los alimentos van a tener estos químicos, van a tener el glifosato. Y hay evidencia con estudios con mamíferos, con ratones, estudios in vitro del daño celular, del daño de estos químicos en la salud. Y entonces la salud ya, pues, es ahí quedamos en una paradoja, porque es un compromiso. Por un lado, estamos bien intencionados ingresando una gran cantidad, muchas toneladas, de estos agroquímicos al ecosistema, de glifosato en particular. Hay datos sobre eso, pero por el otro lado es muy poca la, digamos, cómo se ha balanceado el efecto. Y acá lo importante es que el efecto en el corto y en el mediano plazo no es tan evidente, pero en el largo plazo sí. Y no solamente en términos de salud individual, bien sea de una abeja o de un ser humano, sino son los efectos en el largo plazo, mediano y largo plazo, que van a tener gran afectación a la salud ecosistémica. Y como estamos viendo ahora con esta pandemia, la salud nos importa a todos y la salud está interrelacionada. Es decir, cuando hablamos de poder estar en buenas condiciones para resistir contingencias, cambios, se trata de tener ecosistemas en buena salud. De tal suerte que, si me lo permiten, y gracias por haber preguntado eso.
Claro, claro, es muy importante porque pues visualizo que esta hace parte de lo que acaba de mencionar, hace parte de sus últimas investigaciones. Es decir, este es un tema al cual está dedicada.
Sí, el de la evaluación de glifosato, pues bueno, esa investigación particular ya se terminó, pero ahorita estamos entrando a evaluar el efecto de pesticidas de diferente acción, para ver cómo afecta distintas áreas de la salud de las abejas. Y claro, es muy importante, digamos, que como ir contando estos avances, porque en últimas la ciencia es eso, ¿no? Un diálogo para que la sociedad se entere de qué es lo que hacemos nosotros los científicos y cómo esos resultados van a tener una repercusión o un alcance, o por lo menos son dignos de tenerse en cuenta, sobre todo por la gente que tiene la capacidad de hacer política, las políticas de manejo ambiental, o sea, lo que es transable y lo que no debería ser transable, lo que debe ser cuidado y lo que no, o lo que debe ser cuidado con riesgo, o lo que si se hace con un compromiso de alto riesgo. Y entonces ahí sí, como decía Edward Wilson, en el peor de los casos, si no se conoce más evidencia, si no hay más evidencia, la conclusión es cuide, conserve, conserve. O sea, no se pueden tomar decisiones que dañan sin tener suficiente balance del efecto de estos factores en nuestra biodiversidad, en nuestros polinizadores. Y claro, el modelo que estamos trabajando en el Laboratorio de Ecología Cognitiva es muy lindo por eso, porque nos permite, dado que tenemos ya estandarizados varios protocolos para evaluar distintas respuestas, que son las que corresponden, digamos, a lo normal, a la salud. Entonces esto nos permite evaluar cuando estos organismos están enfermos, están respondiendo mal y en diferente grado. Porque puede ser que a veces dañan, no aparentan en el daño de una habilidad de aprendizaje sencillo, como habíamos dicho, el aprendizaje asociativo, pero pueden estar dañando a capacidades importantísimas como son la toma de decisiones. Y las abejas, ese es otro tema que también trabajo, el tema de la toma de decisiones en abejas, pues es un proceso cognoscitivo mucho, mucho más complejo. Y claro, dado que el aprendizaje, nosotros lo caracterizamos desde la conducta, pero esas conductas inmediatamente están ocurriendo, hay un sustrato neuronal y hay una serie de cascadas y de cambios a nivel celular que empiezan a ocurrir sencillamente. Y entonces, cuando los organismos están afectados por sustancias varias o por distintos tipos de estresores, porque pues este modelo permite evaluar efectos de estresores de patógenos, campos electromagnéticos o cualquier estresor ambiental, entonces vamos a poder tener un modelo para estudiar el efecto de ese factor en la salud de las abejas.
Extraordinario, extraordinario este último mensaje y todo lo que usted nos ha contado en esta entrevista, que generalmente pues, se va volviendo muy corta porque empiezan a aparecer temáticas apasionantes sobre los distintos grupos que trabajamos y damos a conocer en Naturalmente. Estos mensajes son muy importantes y de eso se trata el programa, que de llegarle a la gente, a los interesados, a los científicos, a los estudiantes, con este tipo de conocimientos. De esta manera, pues, profesora, nos toca ya irnos despidiendo del programa. Y pues en una breve recomendación para el público que nos escucha con relación a cómo debemos cuidar estos organismos, porque pues la extinción y todas estas cosas relacionadas con cómo desaparecen las especies de nuestros ecosistemas es un fenómeno que es para siempre y entonces tenemos que cuidarlo de manera muy puntual.
Yo diría que el amor y la conciencia, porque básicamente el amor que todos tenemos por la vida, por la naturaleza y todo lo que deriva de ella, y tener conciencia del efecto de cada uno de nuestros actos sobre el resto de organismos, desde cuando se compra. O sea, si uno tiene la posibilidad de apoyar a un agricultor que no está fumigando, pues oiga, haga el esfuerzo. Si tiene la oportunidad de comprar un producto en un empaque natural, pues ese tipo de cosas. Yo creo que la conciencia, porque como no hay receta para todo el mundo ni para todas las circunstancias, es contingente a donde cada quien, desde donde cada quien esté y desde donde cada quien pueda. Pero yo creo que con esos dos factores está uno bien, porque la ética tiene que acompañar esas decisiones que uno ama, ¿no? Y pues la conciencia es el elemento básicamente casi que analítico para mediar cómo defiendo y cómo quiero lo que amo.
Así es. Muchas gracias por esos mensajes, profesora. Estamos muy, muy agradecidos por esta ilustración tan importante que nos ha dado hoy sobre los aspectos cognitivos y sobre las abejas y sobre la memoria y todos estos aspectos tan interesantes en los cuales nos ha ilustrado. A nuestro oyente, gracias por acompañarnos, profesora Marisol. Gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, recuerden que este y todos nuestros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co en el área de ciencia y tecnología. No lo olviden, nos encontraremos de hoy en 8 días, 9:30 de la mañana. Muchas gracias, de nuevo gracias, profesora Marisol.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación.